Este y todos los miércoles a las 20 horas nos encontramos en Deja Vu.
Con la conducción de Cristina Saralegui, Isaac Norman y Claudia Machado abordaremos temas actuales con un enfoque psicosocial.
Te invitamos a desenmascarar lo cotidiano y a redescubrirte.
Bienvenidos a Deja Vu, estamos en vivo por Uniradio 89.1 y www.uniradio.edu.uy. Muy buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, Claudia, bienvenidos.
Muy buenas noches, Isaac, nuestro psicólogo, ¿cómo estás, Isaac?
Muy bien, muy contento de nuevo de estar con ustedes.
Así es, estamos súper, súper contentos por todos los comentarios que nos han llegado a lo largo de la semana. Y bueno, queremos agradecerles muchísimo y sobre todo las sugerencias de los temas que nos han hecho llegar. Tal es así que el próximo miércoles vamos a abordar un tema sugerido precisamente por ustedes, que está relacionado al fútbol y sus connotaciones sociales, ¿sí? Recuerden siempre dejarnos los nombres para poder nombrarlos cuando hacen los comentarios, ¿sí? Así también los podemos saludar y sabemos que ustedes están ahí, ¿sí? Bien, recuerden que este es un espacio que construimos entre todos, así que todas las propuestas que tengan que ver con la temática psicosocial son muy, muy bienvenidos y por supuesto a todos los profesionales que nos están escuchando, que quieran acercarse también al programa. Antes de ir a una pausa, vamos a informarles el número de emergencia para prevención del suicidio, que fue el tema que abordamos el programa anterior y quedó por nombrar. Así que tomen nota, por favor, porque realmente es una información importante que todos deberíamos tener. El teléfono es 0800-8483 o desde el celular asterisco 8483. Bien, vamos a dar los medios de comunicación para que ya arranquen a enviarnos sus comentarios.
Bueno, Claudia, sí, pueden comunicarse toda la audiencia por cualquier aporte, comentario que quieran realizar a nuestro email dejavu.uniradio@gmail.com, a través de nuestro WhatsApp 092-412-180 o a través de nuestra fanpage Deja Vu o a través de nuestro Twitter, @dejavu_uniradio.
Bien, y recuerden que tenemos nuestro blog también, que vamos a estar compartiendo por las redes y así está toda la información. Estamos cargando los audios de los programas y también un montón de archivos que, por supuesto, a veces es mucha información y no la podemos dar al aire. Ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con ese tema que ustedes estaban esperando escuchar y que abordáramos. Ya volvemos.
Botarme al eje. No sirve que le diga qué hay que hacer. Tu luz no son meta para él. Mejor que él sienta solo por ahí. Yo mismo que ya no.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Rosario vive en Ciudad de la Costa hace 20 años.
No había calle, era de lado a lado agua. La verdad que cambió mucho y es muy lindo vivir acá.
Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento.
Ganamos en salud, es un lugar que está saneado. Y en calidad de vida, eso se remite a calidad de vida.
Una obra que beneficiará a 120.000 habitantes. Para seguir avanzando, los inmuebles con frente a conexión de redes públicas de saneamiento pueden y deben conectarse. Infórmate sobre el saneamiento en otros puntos del país en oce.com.uy/saneamiento o por el 0800-1871. Si vivís en Montevideo, consultá en montevideo.gub.uy o a través del 1950-3000. Conectate a una mejor calidad de vida. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
En la definición de mercancía como un objeto externo, producido expresamente para el intercambio comercial, no producido para la satisfacción del propio productor y su consumo. No interesa, dice Marx, que la mercancía satisfaga una necesidad material, como comer, vestirse, alimentarse, o una necesidad espiritual de cualquier índole. Ni tampoco interesa, desde nuestra perspectiva, que esa mercancía se consuma después de producida, es decir, sea un bien, o que esa mercancía se consuma en el mismo momento en que se está produciendo, es decir, sea un servicio.
Esto lo dijo Marcelo Abdala, del PIT-CNT, en la jornada de debate a 200 años del nacimiento de Karl Marx. ¿Querés escuchar más? Ingresá a uniradio.edu.uy y accedé al audio completo.
Universidad de la República.
Ya lo quiero, ya lo necesito, y no me interesa escuchar nada que me diga de lo contrario.
Apostar, tomar alcohol en exceso, o fumar tabaco sin parar, reventar la tarjeta de crédito en el shopping, consumir pasta base, cocaína o marihuana sin límites, llamarlo o llamarla mil veces hasta que atienda, seguir y seguir sin parar. Si estas palabras no resuenan, es porque de alguna manera podemos estar siendo parte de esta dinámica sin habernos dado cuenta. No hay una sola adicción. Adicto no es solo quien consume sustancias psicoactivas. Hoy hablamos de adicción.
Y contamos con la presencia del doctor Juan Triaca, a quien le damos la bienvenida. Es médico psiquiatra, es exdirector del Centro de Referencia Nacional de la Red de Drogas, Portal Amarillo, hasta septiembre de 2017, coordinador del Área de Adicciones de Médica Uruguaya, adjunto a la Dirección de Salud Mental de ACE, y fundador de la Sociedad Uruguaya de Psicosomática. Buenas noches.
Bueno, buenas noches, un gusto y muchas gracias por la invitación. Realmente un honor estar en un espacio como este de la facultad.
Muchísimas gracias. Muchas por gracias venir, por el tiempo.
Bueno, muy bien, doctor. Primeramente queremos consultarle, ¿qué es una adicción?
Bueno, poco más para agregar a todo lo que leyeron en esta introducción que me gustó, no es la mejor palabra porque hay mucha cosa fuerte ahí en esta introducción, pero lo que sí me pareció muy bueno, porque compartimos el concepto de hablar de adicción, por ponerlo en algún lugar, y incluir otras formas relacionales adictivas, porque muchas veces asocia reductivamente, ¿no?, la cuestión de la adicción a la droga, ¿no? O sea, de pique se deja el alcohol y el tabaco por fuera, y otras formas de vinculación también quedan afuera, que me parece que ustedes nombraban ahí una serie de ilustraciones que también encierran, por eso digo que uno no puede decir me alegro, porque encierran cuestiones donde, bueno, el dolor, la destructividad, ¿no? Una modalidad relacional excesiva que conlleva la falta de límite, y como sabemos, la falta de límite es la destructividad, ¿no? Entonces, definir adicción. Un modelo entonces relacional excesivo.
Ahí está. ¿Qué elementos claves tenemos que tomar simplista, en cuenta entonces? ¿Qué elementos son los claves para poder diagnosticar a alguien con una patología de adicción?
Tal vez como linda, diferenciaríamos el hábito de la adicción, ¿no?
Linda pregunta. En algún lugar de lo humano, todos fuimos dependientes alguna vez. Entonces, yo no sé si la primera, pero si no, la primera anda muy cerca, en tener cuidado en no estar respondiendo o no estar abordando desde nuestras adicciones a la adicción, ¿no? O sea, es una cosa que ese es un riesgo que hay que tener en cuenta, que hay que cuidarnos, ¿no? El otro enorme aspecto es como la cuestión vinculada a los estigmas, ¿no? Que culturalmente nos atraviesan, que también hay que tener cuidado. Entonces, yo creo que con estas salvedades, desde ahí, tratar de ir al encuentro con un otro que está sufriendo y que está tratando de tapar, ¿no?, algo de su dolor, con este quitapenas, como decía Freud, o como otros autores han teorizado que las adicciones es un ensayo, por supuesto fallido, pero de autotratamiento, ¿no?, un intento de autoterapia. Entonces, desde ahí es este intento de comprender por qué aquí, a esta persona que tengo delante mío en este momento, en este aquí ahora, llegó a esta situación. ¿Qué le ha pasado en su historia y en su historia vincular? Y ahí voy a entrar a comprender, ¿no?, algunos elementos, o voy a ir teniendo algunas pistas para ir construyendo la ruta de salida.
Ya que mencionaste a Freud, es un caso interesante porque justamente él, de pronto, en su historia personal puede dar una respuesta, porque tiene la parte negra de que él indicó en su momento el consumo de cocaína a su mujer, a Marta, tómenla, que... Pero ¿por qué Freud, por ejemplo, no es adicto?
Era un gran fumador.
Pero no fumador, adicto a la cocaína, por
ejemplo. No, la consumió, pero no sé.
Para debatir igual.
Sí, yo creo que sí, claro. Además, las cosas que uno lee, ¿no?, qué sesgo tiene, quién las escribió, qué sé cuánto. De todas maneras, yo creo que vuelvo a la cosa de la relación que uno traba con un objeto, cualquiera sea, como ustedes decían, puede ser otra persona, la llamé mil veces, ¿no? Yo me puedo vincular con un objeto y me puedo vincular muy mal o me puedo vincular más o menos bien, ¿no? Creo que la cuestión sociocultural de aquellos tiempos victorianos no son los mismos que los de ahora, ¿no? O sea, no es que en aquella época no hubiera adictos, ¿no? Pero el tema de cómo se entendía la cocaína en aquel momento no es como lo que vemos ahora. No,
indudablemente que la cocaína, los efectos negativos fueron descubiertos a posteriori. Hasta la Coca-Cola lo tenía. Pero tal vez de pronto pensar en las fortalezas que tenía Freud, ¿no?
Sí. Si uno lee su obra, ya le podemos permitir algunas cuestiones. Pero bueno.
Bien. ¿Qué impacto está teniendo actualmente en el Uruguay a grandes rasgos? ¿Cómo podemos ver la problemática acá en Uruguay? ¿Qué dimensiones tiene?
Yo creo que en el contexto de cómo introducen ustedes el tema, ¿no?, desde ese marco yo diría que dramáticamente, porque cada vez nos vinculamos peor.
Claro, ¿no? Es difícil cuantificarlo desde ese lugar.
Sí, nosotros tenemos buenos indicadores, ¿no? O sea, los datos de la Secretaría Nacional de Drogas, las las investigaciones que se hacen en las distintas encuestas de hogares o en las encuestas a nivel de población escolarizada son buenos, o sea, son hechos científicamente, son serios, entonces nos dan una aproximación bastante buena en tema consumo de drogas, ¿no? Los propios investigadores de la Secretaría saben que hay poblaciones ocultas que no aparecen en estas encuestas y lo van a buscar por otros métodos de otra manera, como son las investigaciones vinculadas a la pasta base que determinados sectores de población. O sea que nuestros números son buenos, pero lo quería seguir como en esta línea del modelo vincular, de otras cosas en las cuales, porque también uno puede contestar, si lo contestamos desde la mediatización de la prensa, no los informativos, estamos inundados de droga, cosa que no es verdad. Si lo hablamos de alguien que quiere negar, dice no, pero el problema no es mayor, tampoco es verdad. Solo hay que ver desde dónde nos paramos, y me parece que en esta cuestión, como de como socialmente nos estamos vinculando en excesos, ¿no?
Bien.
Digo, y esto vale para la velocidad en el tráfico, por decir algo, o no frenar a tiempo en una esquina, ¿no?
Bien. Hay algo que hace un poco más complejo lo que es el diagnóstico, por lo que entendemos, que es una patología dual, ¿no? ¿Qué es primero una patología dual?
Todas definiciones fáciles.
Por eso está tú.
No, a ver, no, porque realmente es también una conceptualización súper interesante, que también tiene distintas formas de leerlos y con buenas argumentaciones. Personalmente planteamos que, a ver, algo así como que, bueno, no es adicto quien quiere, sino quien puede. Y en este quién puede, tenemos que plantear que hay algo de base, ¿no? Previo. Es decir, consumimos todos. En la sociedad actual, consumimos todos algo. Digo, y en ese algo incluyo, ¿no? Las sustancias psicoactivas, ¿no? Digo, ¿quién no ha fumado algo, o ha tomado alcohol, o mismo incluso marihuana, cocaína, en fin, digo, a ver, todos, o la enorme mayoría? Sin embargo, solamente se establece un vínculo problemático, adictivo con la sustancia, en este caso, en un 5 o 10%, ¿no? O sea que, y entonces yo siempre digo, la sustancia, y si queremos hablar de la bebida alcohólica que viene y tiene patrones de medida, siempre es la misma.
¿No? Tal vez habría que aclarar un poco a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de patología dual, ¿no? Para que quede claro a las personas que no tienen idea de qué estamos hablando.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay una definición un poco simplificada para mi gusto, que es, bueno, la asociación, ¿no? Entre dos trastornos mentales. Esta es una asociación. Esta es una definición de sesgo psiquiátrico, digamos, y yo creo que es bastante simplista, pero ayuda a entender, ¿no? Entonces tenemos un trastorno por consumo, o un trastorno adictivo, para hablar un poco más amplio, un trastorno adictivo, junto con otro diagnóstico de algún trastorno mental, ¿no? Trastorno depresivo, trastorno de personalidad, trastorno psicótico, etc., ¿no? Está bien, esto es así. Fenomenológicamente es así. Yo puedo diagnosticar un trastorno depresivo y diagnostico una dependencia. Estoy hablando con terminología de los manuales de clasificación. Y esto es así. Yo, mire, tengo una persona acá que tiene esto. Está bien, y nos entendemos. Ahora, yo creo que es más complejo que esto, ¿no? Porque volvemos a esto de las historias, no sé cuánto. Yo decía, la vulnerabilidad, que esta vulnerabilidad es biopsicosocial, ¿no? Digo, hay un aspecto que tiene que ver con lo neuropsiquiátrico, con lo biológico, porque también hay aspectos de orden psicológico y social, todo en conjunto. Entonces, eso hace que, y hay autores que van más lejos, y a mí me gusta esto, por eso digo que es más complejo, que dice que en un espectro sintomático, el consumo de drogas es una expresión sintomática más junto con otra. Entonces ya no estamos hablando de A y B, sino es A con B en un abigarrado conjunto.
O sea, para bajar un poco a tierra los conceptos, hacerlo más coloquial, ¿no?
Para que sea
la
más claro.
La idea es, decimos, que una persona que comienza con un abuso de sustancias, por decirlo, sustancias, ¿no? O un comportamiento errático también de abuso en otras áreas, consulta con un especialista y en el proceso se puede surgir de que haya otro trasfondo patológico por detrás que no haya sido visto previamente y que esto lo trae a luz.
A lo mejor la persona viene, como en general, vamos a la consulta con algún especialista del mundo psi, ¿no? Sí, vamos porque nos pasa algo, ¿no? Entonces lo que por ahí puede sentir la persona, que identifica que yo tengo un problema con la droga, ¿no? Tengo un problema con el consumo, no puedo dejar de, me estoy consumiendo más, entonces yo me doy cuenta, o me lo han dicho los amigos, o me lo ha dicho la familia, no sé cuánto, ¿no? Entonces, esa es la punta, el iceberg. Ahora, y capaz que vuelvo como una cuestión de advertencia, el problema es que no quedarnos con la punta, el iceberg, nosotros también, y hablar solo de eso.
Claro.
Yo tengo que hablar de eso y además de hablar de eso, ver qué hay por abajo del iceberg, ¿no? Que en general es previo.
Bien.
A ver, las drogas pueden producir síntomas psiquiátricos o psicológicos, por supuesto. Si yo me intoxico con cocaína, voy a tener una paranoia, me voy a deprimir después, voy a tener una serie de síntomas, claramente. Ahora, eso es así. Ahora, también es cierto que por abajo, para tener un consumo problemático, hay algo que ya estaba de antes. También esto es así. Entonces, si yo, junto con ver qué pasa con el consumo y cómo hacemos, y bueno, cómo abordamos, qué modelo terapéutico voy a ensayar para mejorar este síntoma, también tengo que en paralelo ir entendiendo qué hay por abajo y qué viene de antes y con la historia de este individuo.
Vendría en la línea, ¿no?, de que no es quien puede, no es quien quiere, sino quien puede, ¿no?
Algo así.
Que es lo que habías dicho al principio.
¿Se entiende esto?
Sí,
un poco,
sí,
porque vos, me parece que está, y hoy, bueno.
Y hoy mencionó algo relacionado a esto, ¿no? El estilo de vida que tiene una persona, ¿no? Cómo se maneja en la vida cotidiana. Esto nos afecta también a generar algún tipo de adicción. ¿Cómo el estilo de vida de una persona que lleva a diario puede generar procesos patologizantes, más que nada en este aspecto, ¿no? Adictivos. La vida diaria.
Sí. Qué difícil laburar de noche en algunos tipos de trabajo, ¿no? En la calle, sin consumir algo. Entonces digo. Está todo muy entrelazado, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, y si además en ese entorno que es hostil y yo complicado, cuando yo llego ya, mira que esto, tengo esto que te ayuda a pasar la noche y te saca el frío y te hace un poco más valiente o te hace un poco más anestesiado para padecer lo que hay que padecer, dame un poco de eso, dame un poco de esa medicina.
Claro.
Entonces, texto y contexto se entrelazan, ¿no? Porque esto que lo ponemos, otra vez, requete contra, simplificadamente, en un corte longitudinal de una actividad de alguien joven o adulto, si lo trasladamos a la historia, ¿dónde me dejó la cigüeña? Pues no es lo mismo si me dejó en una familia que me contiene, que me ayudó a transitar mi dependencia y a ser autónomo, que si me dejó en un lugar que lo primero que hacen es arreglarte como pueda. Y yo me voy a arreglar como pueda.
Manejate, ¿verdad?
No, manejate. Y me voy a arreglar como pueda. Y en el manejate como pueda, y voy a tener que recurrir a algunos bastones protésicos, como dicen otros autores, para poder andar. Claro, siempre medio rengueando, pero bueno.
Tiene que ver entonces mucho el contexto familiar y sociocultural. Ahora, estábamos hablando de las drogas o de las sustancias, y qué pasa con las otras adicciones que también hoy nombramos, que también puede ser, por ejemplo, al juego o en las relaciones obsesivas y demás. De acuerdo a su experiencia, ¿la gente consulta por ese tipo de adicciones que tienen también que ver por ahí con el consumo de ropa, de accesorios?
Sí, sí.
¿Se consulta
con,
hoy?
Yo creo que se consulta menos, porque por ahí no tengo muy claro, pero digo, capaz que un poco está un poco más aceptado, un poco más disimulable, algo hay que por ahí se demora un poco más, pero bueno, dos cuestiones a ustedes que se me ocurren, ¿no? O sea, una es que cualquiera de ellas, pero el tema del juego, por ejemplo, digo, tantas cuestiones de destructividad, seguro, no me meto la ficha para adentro del organ, pero igual los niveles de destructividad. Y esto último, es súper interesante en muchos lados, pero digo, los franceses, por ejemplo, la gente de Philippe Jamé, Corcos, en fin, ese equipo ha estudiado mucho, y incluso desde el punto de vista de estudios de neuroimagen funcional, las zonas que se activan previo al consumo y en el a posteriori con el juego son las mismas que la de la cocaína o que la del alcohol. O sea, hay algo de psicoactividad que no es puramente materializado en la biología de la cocaína cuando entra y activa la dopamina, que es verdad, que es así, pero también se activa la dopamina simbólicamente, y esto lo sabemos desde otros lugares también. Entonces, se ven hoy, tenemos estos estudios de neuroimagen que se ve cómo se colorean exactamente las mismas áreas, ¿no? Y el jugador cuando va al casino dice lo mismo que el adicto cuando va camino a la boca. Yo sé que no debo de ir, pero ve, siento los retorcijones del precoso y padece después cuestiones de abstinencia similares cuando no puedo ir porque estoy tratando de controlarme. O sea que si será abigarrado y complejo el asunto, yo creo que tenemos que mantenerlo en este nivel de complejidad y en el buen sentido bancarnos la complejidad para entender.
Y hablarlo, ¿no? Y que se difunda y que tanto el consumo de una sustancia como el juego, una relación tóxica es tan importante, ¿no? Vamos a ir ahora a un pequeñísimo corte y a la vuelta vamos a contar con dos invitados que tienen que ver con el modelo Minnesota, tanto lo que se hace en Buenos Aires como lo que se hace aquí en Uruguay. Ya volvemos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Noelia trabaja en la escuela 169 Sosa Díaz hace 6 años.
Se llamaba a Ose, que llenaba los tanques cisternas de arriba del techo todas las veces que fuera necesaria, y eso daba para los 7 niños.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Poder abrir una canilla, ¿no? Y tener el agua limpia, totalmente potable, yo pienso que eso no tiene precio.
Ose anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable que se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes.
La aprendes a valorar. Ah, esa es la palabra.
Cuidar nuestra agua potable es tarea de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
MMG Rock presenta Vienen las bandas. Sábado 9 de junio en la Sala del Museo, 21 horas. Abuela Coca en vivo. Presentación oficial del disco más DVD que registra el show de sus 25 años con lo mejor de la abuela. Abuela Coca en vivo. Pedilo en Habitat, tiendas y disquerías. Apto para todo público. Entradas anticipadas en Habitat. Montevideo Music Rock.
Séptimo Tenemos que Ver. Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos del Uruguay. Violencia institucional, estructuras en foco. Del 7 al 14 de junio, entrada libre.
Universidad de la República.
Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo.
Seguimos aquí en Deja Vu. Recuerden que pueden continuar enviando sus comentarios acerca del tema de hoy, que es adicción. Y bueno, vamos a pasar a presentarles los nuevos invitados que tenemos aquí.
Bueno, tenemos el gusto y el placer de recibir a Guillermo Ferrando, consejero en adicción de FLAT, Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, director institucional, modelo Minnesota, Buenos Aires, Argentina. Gracias, muy amable. Además debo agregar que vino especialmente de Buenos Aires, corriendo, y de aquí se va a Rosario y tiene una actividad internacional muy nutrida. Nos llena de orgullo y agradecimiento que tú puedas también dar tu opinión y tan gracias. Importante.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.
También nos acompañan Nelson Antonio Bandera, Tony para los amigos, operador socioterapéutico en drogodependencia y coordinador encargado del programa Minnesota Uruguay. Bienvenido, Tony.
Gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá con ustedes.
Bueno, muchas preguntas tenemos. Primero que nada, pertenecen al modelo Minnesota. ¿Cómo y cuándo surge este modelo y qué objetivos persigue?
Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. En segundo lugar, por ahí el modelo Minnesota surge lo que es la asociación Modelo Minnesota. El programa Modelo Minnesota viene de los años 50 de Estados Unidos, que fue creado más que nada en un neuropsiquiátrico. Que un doctor convocó a los primeros consejeros en alcoholismo, que eran personas de Alcohólicos Anónimos, que metieron en el hospital como para ver qué pasaba con estas personas alcohólicas y se enganchaban. A partir de ahí surge lo que es Modelo Minnesota, el programa de tratamiento, que fue adaptado, va siendo adaptado a medida que va pasando el tiempo. En el año 2004... aproximadamente, se abre lo que es la asociación Modelo Minnesota en la Argentina, de manera ambulatoria. Después se fue creando varios centros de recuperación, de internación, de manera ambulatoria, hospital de día. Y en la actualidad tenemos cinco programas en Buenos Aires, residencial y con ambulatorio, salud mental y la oficina central. Tenemos programas en la provincia de Santa Fe, capacitación y lo que es ambulatorio. Tenemos en la provincia de Salta lo que es residencial y ambulatorio. Y tenemos en Uruguay, en el barrio La Unión, un residencial, y tenemos función al ambulatorio en Pocitos.
Bueno, una red bastante extensa, ¿no?, para trabajar en esta problemática que está abarcando y en muchos aspectos, y en realidad todas las capas sociales, ¿verdad? Porque a veces uno piensa adicción y estigmatiza, pero esto atraviesa a todos. ¿Por qué, primero que nada, queremos aclarar por qué es correcto hablar de la adicción y no las adicciones? Así nos queda bien claro a todos.
Para empezar, porque la adicción, o sea, la adicción es una. Puede ser lo que decía el doctor: adicto a los químicos, adicto al juego, adicto a la pornografía. Cuando hablaba de esto de los estudios científicos, las imágenes del cerebro, con cómo afecta la adicción al juego en el cerebro, que es lo mismo que afecta en el químico. La adicción a la pornografía también afecta de la misma manera.
Sí, lo que va cambiando es el objeto de preferencia. El objeto de preferencia va cambiando, pero después es obsesión, compulsión, memoria selectiva. Es todo prácticamente lo mismo, ¿no? Pero me quedé con lo que Juan decía hoy, ¿no?, con respecto a los números, ¿no?, las estadísticas. Ese es el impacto, o sea, es un impacto cuantitativo, en primera persona, está claro. Pero lo que no estamos viendo es el impacto cualitativo. Porque por un paciente identificado, ¿tá? Podemos encontrar 5 o más pacientes no identificados que tienen que ver con la familia, con el entorno, con los vecinos. Y eso genera un fuerte impacto social. ¿Está claro? Entonces digo, es como que a veces no vemos el verdadero foco. Entonces vamos a hacer una encuesta y le decimos a la señora, bueno, pero usted está acá porque se drogó, no, entonces no la cliqueo. Pero si está porque el hijo le salió con el microondas al hombro, ¿tendrá impacto por la adicción? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no?
Bien. ¿Tiene cura un paciente con adicción? La gran pregunta.
Hace 20 años trabajo con adictos. Hace 20 años trabajo en diferentes comunidades terapéuticas. Hace 12, 13 años soy director general de lo que es Asociación Modelo Minnesota. Trabajo para una fundación internacional, ¿no?, que tiene 170 programas entre Asia, Estados Unidos y el Caribe. Y hay diferentes modalidades de tratamiento. Y hay diferentes pensamientos y diferentes abordajes a la adicción. Algunos lo abordan diciendo que se cura, que el paciente puede volver a tomar socialmente. Hay otros que dicen que no se cura, que la enfermedad de por vida y que la opción más segura es la abstinencia completa. Entonces, ¿cuál es la acertada, cuál es la equivocada? Y me parece que todas son acertadas, ¿no? Porque no todas las personas son iguales, no todas las personas necesitan lo mismo. Y por ahí ese es uno de los desafíos más grandes que tiene Modelo Minnesota. Que sabemos que cuando llega un paciente a la institución, si bien el tratamiento es igual para todos, con cada persona se utiliza una estrategia diferente. Porque no todos los pacientes se enganchan, por ejemplo, en la reinserción social, a algunos pacientes mandamos a Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos. No todos los pacientes se enganchan a Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Hay pacientes que se enganchan con una iglesia, hay pacientes que se enganchan con una terapia, o hay pacientes que se enganchan con el trabajo y con su familia, y está bien.
Bueno, enganchando un poco con esto, ¿no? Ya que tú sos representante activo, 20 años, una vida dedicado a esto. ¿Por qué Minnesota? ¿En qué lo diferenciaría Minnesota de otros tratamientos? Háblame un poco de cómo trabajan, ¿no?
Y la manera, por ahí la manera que tenemos de trabajar es esto, un poco de lo que decía recién, ¿no? Cada persona es una persona que viene con una familia o sola, que es un universo y necesita, cada persona necesita diferentes cosas, ¿no? Una estrategia diferente. ¿En qué se diferencia? Que al llegar a la institución, cada paciente que llega tiene un manejador de caso que es un psicólogo, que ese manejador de caso verifica que el paciente reciba todos los servicios, que reciba desde la atención médica, el trabajador social, que haga su informe, que tenga los análisis correspondientes, que participe en sus terapias grupales, que el consejero que tiene que participar en las terapias grupales se ocupe de hacer un coloquio individual, que escriba. Entonces, ¿de qué manera trabaja? Primero con la abstinencia. Pero muchas veces se confunde y dicen que Modelo Minnesota es un modelo abstencionista. Y en realidad no es, y sí es un modelo abstencionista.
Explícale un poquito eso.
¿En qué sentido? Que si nosotros decimos que si un paciente tuvo un problema con un químico, le decimos que la opción más segura es que no consuma, que no vuelva a consumir ese químico, ¿no? Que seguramente va a tener un problema. Ahora bien, hay muchos pacientes que hacen el tratamiento y dicen, bueno, yo tenía problema con la cocaína o con la pasta base, pero con el alcohol nunca probé y nunca tuve problema. Entonces vuelven a tomar o empiezan a tomar socialmente. Y hay pacientes que pasan los años y vuelven a hacer un tratamiento. Pero hay pacientes que no y que llevan una vida tomando socialmente. Entonces, ¿en qué se diferencia Modelo Minnesota? Que respeta a la persona en sus decisiones, respeta al ser humano, trabaja en profundidad por medio de la escritura, por medio de terapias individual, por medio de terapia grupal. Esto es lo que decía el doctor, que la puntita del iceberg es lo que se ve, pero después hay un montón de cosas que se tienen que trabajar. Están las raíces del árbol, donde hay resentimientos, miedos, violaciones, abusos físicos, sexuales, y todo eso se va trabajando a la medida que va pasando el tiempo en el programa. Por ejemplo, Apenas ingresa el paciente, lo primero que hacemos es adaptarlo al modelo de tratamiento. Una vez que se adapta al modelo de tratamiento, que conoce la consigna, que conoce la estructura, se le da un primer plan terapéutico. El primer plan terapéutico consiste con una escritura de su historia personal, donde el paciente puede rever su historia, de qué manera empieza a consumir y cuáles son las consecuencias del consumo. También le sirve al terapeuta para conocer al paciente que tiene adelante. Entonces, una vez que lee ese plan, el terapeuta puede trabajar con cosas reales las consecuencias que ese paciente tuvo consumiendo. ¿Por qué? Porque al adicto, por lo menos modelo Minnesota, lo confronta siempre con hechos reales, no porque haya consumido tuvo problema con la policía, no porque haya consumido robó a la familia, no porque haya consumido, cada uno tuvo su vida, su historia y tuvo consecuencias diferentes. Muchas veces dicen, ah, no estuviste preso, entonces no tocaste fondo, o no tuviste problema con la familia, no tocaste fondo, pero no toman en cuenta las consecuencias emocionales de que ese paciente consume y a la noche cuando se fue a acostar mira al techo y siente depresión y se siente solo y siente que su vida no sirve para nada y piensa en la muerte, piensa en el suicidio. Cuando hablaba de Freud, que por ahí yo intervine de forma graciosa, ¿no? Muchas veces cargo a los psicólogos, cuando hacemos reuniones, ¿no?, con los psicólogos, digo, voy a escribir un libro donde habla de la adicción de Freud y su perversión, ¿no? Me van a matar varios. Y su perversión. ¿Por qué? Porque si uno ve el adicto a la cocaína, cuando se desarrolla la adicción a la cocaína, empieza a haber perversión y empieza a haber mucha lujuria, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a hablar de todo este tema. No digo que sea así, por favor, no. Es un pensamiento, es un pensamiento. Ahora, ¿no?, que tengo. Disculpe, por ahí no, me meto en un terreno.
Que me es muy interesante igual la diferenciación del tratamiento Minnesota. ¿Cuál sería lo distintivo? ¿Cuál es el rol del terapeuta en el proyecto Minnesota?
¿Cuál es el rol del terapeuta? Interviene con el paciente, trabajan en conjunto para su recuperación diaria.
¿Directivo?
Sí. O sea, lo que agarramos el camino más difícil, tal vez, ¿no? Porque acá Juan decía, ¿no?, de lo de base, ¿no? Pero el tema está en que quién no. Entonces, primero tenemos que tratar de reducir al máximo la cantidad de medicación que esté consumiendo. O sea, que le diagnostican tal cosa, ¿no? Entonces tenés esta y esta. Pero viene de un consumo también de pasta base, ponele, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hasta dónde es y hasta dónde no es? Primero, el psiquiatra hace un diagnóstico y tratamos de llevar al mínimo. Y ahí vamos viendo el comportamiento de la persona, ¿no? Y desde ahí la concientización de su impotencia, que se sienta derrotado y que comprenda que tenemos que tratar de lograr un deseo y una necesidad de cambio en la persona, una necesidad de cambio, que él sienta una necesidad de cambio. Porque sería muy fácil poner límites, por ejemplo, cuando le toca lavar los platos en la comunidad, ¿qué decimos? ¿Que es un castigo? No, es un beneficio. El lavar los platos es un beneficio, no es un castigo, porque se tiene que disfrutar porque forma parte de una casa. Pasa por ahí la concientización.
No se trataría de imponer una moral.
No, para nada.
No,
para nada.
Ahí tal vez sería bueno aclarar qué papel juega la motivación en todo esto, ¿no? Es una herramienta de peso en todo este proceso. ¿Cómo sería? ¿Cómo se utiliza?
A ver, si vemos en los grupos de autoayuda que funcionan, por ejemplo, y atracción, cualquier comunidad de autoayuda. Uno cuando llega a una comunidad de autoayuda, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Jugadores Anónimos, Narcóticos Anónimos, llega ahí y ve a alguien en la mesa y le dice, yo soy uno más, no puede ser. No puede ser que esta persona esté así, qué bien que está, ¿no? Y a su vez el que está en la mesa, que tiene el mismo problema, lo ve bajar la escalera o donde le toque ir y va a decir, ay, mirá cómo está, qué tengo que hacer para no estar como él. Y él va a decir, qué tengo que hacer para estar como él. ¿Se va entendiendo? Se va retroalimentando positivamente. Y Juan también nombraba el tema de las familias y todo. O sea, tenemos factores de riesgo, factores protectores. Y nosotros trabajamos con la familia también. O sea, no solo con el paciente identificado, trabajamos con los no identificados. Una vez cada 15 días tenemos taller de familia donde hablamos exactamente de las mismas cosas. De adicción, de proceso de moderación, de codependencia, de comunicación. ¿Tá? Y en todas las sedes se hace una serie de talleres para que todos hablemos el mismo idioma, porque a veces no entendemos el idioma. O sea, si vamos a China y los escuchamos hablar mandarín, decimos, yo no entiendo nada, y claro, Y esto es un tema que vos te aprendés todas las respuestas y te cambia todas las preguntas.
Nos gustaría hablar ahí un poquito de la codependencia, que tiene que ver que, bueno, con los que están alrededor de esa persona que es adicta. ¿Quién nos puede contar un poquito? Tal vez Juan o mismo ustedes con la experiencia que tienen a través de, del ahí, programa.
Cuando hablaba Antonio o Tony, en realidad estaba pensando, en la actualidad atendemos 220 pacientes, ¿no? Tenemos 125 pacientes aproximadamente de manera residencial, que las internaciones modelo Minnesota son muy cortas, ¿no? Y tenemos aproximadamente 80 pacientes de manera ambulatoria, donde van 3 o 4 veces por semana. Y de familia, muchas veces, no llega ni a la mitad de la cantidad de pacientes, porque uno calcula, tenés 220 pacientes, a 2 familiares por paciente, tenés que atender 440 familiares. No, lo atendés por teléfono, pero en la reunión de familia cuesta que vengan, cuesta que se hagan cargo, cuestan que se involucren en el tratamiento. Entonces, empiezan a querer dirigir lo que es el tratamiento desde afuera, ¿no? Y no se involucran.
Sí, nos pasa muchas veces que viene una familia para traer a alguien, ¿no? Y le preguntamos, bueno, ¿qué están dispuestos a hacer para ayudar a esta persona que se recupere? Y te dicen todo. ¿Está claro? Entonces después le decimos, bueno, tiene que venir a una reunión cada 15 días y te dicen, no sé si tengo tiempo, se me va a complicar por esto, por lo otro. Entonces no es todo. Y ese es el tema. O sea, si lo mandamos a donde están los factores de riesgo, también tenemos otro problema. Entonces tenemos que trabajar con la familia constantemente para poder ayudar al paciente identificado.
El tema de la red, ¿no? Fundamental.
Total.
Hoy mencionaban algo respecto a los factores de riesgo y los protectores. ¿Cuáles son los factores protectores que consideran de mayor importancia y mayor peso al momento de la recuperación?
Los factores protectores son, entendiendo desde el paradigma Minnesota, ¿no? O sea, que es una enfermedad primaria, crónica, ¿no? Que mantengan su recuperación sostenida. O sea, si nosotros somos bomberos y apagamos un incendio, vamos a agarrar cosas que sirven después de ese incendio, cosas que no sirven las vamos a descartar, pero después de dejarla impecable tenemos que limpiarla todos los días, porque si no limpiamos todos los días también tenemos un factor de riesgo más. ¿Está? O sea, pasa por transitar un programa de 12 pasos sin lugar a dudas, al menos para nosotros.
La familia tiene una vital importancia, está resonando hace rato eso, ¿no? ¿Cómo se incluye en el tratamiento? Y veo que hay ciertas resistencias, además, que se dan después en el proceso, ¿no? ¿Eso genera, obviamente, alguna repercusión en todo este proceso? ¿Y cómo se maneja todo eso, no? Porque una cosa es tratar con el paciente.
Bueno,
ese es el contexto.
A la familia le cuesta mucho poner límites. O sea, porque no hay manuales para familia, no existen. Lo más parecido a los talleres que damos nosotros, porque, bueno, tú lo conoces, Cristina, ¿no? O sea, que has estado con nosotros estudiando y sabes que damos ese tipo de talleres, ¿no? ¿Qué pasa? Les cuesta mucho poner límites. Entonces, en ese punto nosotros entramos y decimos, bueno, mira, somos nosotros los que ponemos el límite. O sea, nosotros llevamos, entre comillas, lo que llaman culpa, que hay que hablar, sería todo un programa hablando de la culpa, ¿no? ¿Qué es lo que genera en la persona? ¿Me va a dejar de querer? No, que me... Entonces yo tengo una frase de cabecera en la comunidad, ¿no? Y en todos lados, y digo, si el precio que tengo que pagar para que te recuperes es que me odies, yo estoy dispuesto a pagarlo. El tema es qué familiar está dispuesto a pagar el precio de que lo odien para ayudar a que él se recupere. No es fácil. Decirlo fácil, hacerlo dificilísimo.
No, un comentario en este sentido, ¿no? Muchas veces uno ve en la clínica de que la familia opera con la persona consumidora como la propia persona opera con la droga. No lo pueden sacar de ese lugar. Y uno, seguro que vamos a coincidir cuando trabaja con familia, ¿no? Que uno trata de... Pero no será que... Y la familia necesita tenerlo ubicado ahí. Porque si yo tengo ubicado que acá está el problema y toda mi vida empieza a girar en torno a resolver este problema, yo estoy muy aliviado en resolver mis propios problemas. Pero no porque estoy de vivo, ni porque, sino porque no puedo. ¿Ah? Porque mis carencias me impiden ver. Digo, muchas veces lo que uno ve, la persona empieza a mejorar de este síntoma y empiezan a aparecer los problemas en la familia. ¿Ah? Los problemas de pareja, historias ocultas, secretos, muy profundos, muy embromados. Por eso, ese es el viejo concepto del vecino Pichón Rivier, ¿no? El chivo expiatorio. Entonces, tengo que ubicarlo ahí. Y uno lo siente en la clínica, la resistencia que tiene la familia en hablar de otra cosa. Y, digo, y cuando uno se lo señala en una dinámica de trabajo con la familia, lo siente que necesitan ubicarlo ahí. Pero ¿cómo? Yo, el problema es él. No, pero mire que ustedes también, voy a hablar de la culpa. No, pero el problema es él. ¿Qué me viene a decir a mí? Esto tiene que ver con lo que uno después, a primera vista, ve en los tratamientos. Viene, bueno, ustedes saben, viene. Lo dejan ahí. Y yo me acuerdo hace muchos años, había armado una transparencia que porque lo veíamos con dolor en el portal. Es decir, más que cuando uno lleva el auto al taller. Yo decía, bueno, hacerle chapa y pintura y llamarme cuando esté pronto. Bueno, ese es el funcionamiento. Yo no tengo nada que ver con esto.
Tal vez.
¿No? Ahora, hay que entender que esto no es ni maldad, ni viveza, ni estar, no sé, sino que es atrás de eso es puro sufrimiento y pura impotencia, ¿no? Por esto digo que nosotros por ahí, y capaz que tenemos ahí un matiz que bienvenido, digamos, ¿no? Con algunos conceptos de Minnesota, nosotros creemos que la vulnerabilidad está por abajo, digo, ¿no? Que después viene el tema del consumo de algunos. Por eso, lo que usted decía, bueno, para cada persona es su objeto. Anda a cambiarle el objeto, porque estos modelos de sustitución, anda a cambiarle el objeto. ¿Sí? No es fácil porque ese objeto está cargado de símbolos para una persona también. Por eso, para uno es el juego, para el otro es la cocaína, para el otro es el alcohol, para otro es el tabaco y para otro es la pornografía.
Podríamos decir entonces que, tal vez un poco simplificando por demás, que uno es adicto a una sustancia y el codependiente es adicto al otro. Y estás hablando de algo muy importante, que sí, es la simbolización,
sí,
¿no?
Sí.
Y etimológicamente, sí. Adicto, a veces escuché que es adicto, que no tiene la función de la palabra. A través de la palabra lograr la simbolización. No se llega al estado simbólico. Adicto, que no tiene palabra. Muy rápida y sucintamente, ¿no? Freud decía que empezaba la civilización cuando se sustituyó la primera piedra, la primera lanza por un insulto. Ahí juega lugar a la palabra, ¿no? Cómo poder poner en palabras el sufrimiento.
Es todo un tema, ¿no? Poder poner en palabras las cosas. Y acá el trabajo fundamental también es a nivel grupal, ¿no? Se trabaja mucho en grupo en estas dinámicas. Porque ¿qué importancia tiene? ¿Por qué se aplica tanto la dinámica grupal?
Bueno, me parece que...
dejamos al doctor.
No, muchas lecturas de esto. No, pero digo, una de las tantas es que, bueno, en general venimos aterrizamos en un grupo, ¿no? Y lo que decíamos hace un rato, o sea, ¿no? Depende de cómo me ayuda en mi aterrizaje al mundo ese grupo, es cómo se va a ir constituyendo mi funcionamiento y cómo me voy a relacionar yo con los otros. Por lo tanto, en un abordaje terapéutico en grupo es como una nueva oportunidad de, junto con otros, revisar y revisitar mi historia con otros grupos. Por eso es que la herramienta de los abordajes terapéuticos grupales, y terapéutico amplio, ¿no? Porque uno puede ir de los psicoterapéuticos, de los 1000 modelos que hay teóricos, hasta otros abordajes más socioterapéuticos, todos con una enorme utilidad, ¿no? Porque una cosa, para no olvidarme, que me parece que en esto de los abordajes de las adicciones es como, bueno, la interdisciplina y los tratamientos combinados, ¿no? Entonces, yo planteaba de incluir a la familia y el entorno, ¿no? Porque además la persona va a volver a ese entorno, ¿no?
Ese otro, ¿no? El lugar para ese otro.
Bien, esta tarea que llevan a cabo, generar los tres, es de alta dedicación, ¿no? Y demanda una apuesta emocional, física, en todo sentido, una entrega, ¿no? ¿Por qué trabajar en esta temática?
Si me preguntas a mí, para mí es vocación de servicio. Vocación de servicio, amar. Que no ama hacer esto, se tiene que dedicar a cargar cajas. ¿Se entiende? Hay que amar lo que se hace. ¿Cómo se siente una persona? A ver, tenemos una comunidad, hay internados, y a las 4 de la mañana suena el teléfono. Está claro, suena el teléfono. Sí, porque mi hijo tuvo salida hoy, sí, ya sé, la autorizamos, así, tantas horas de salida. Sí, pero le di un mate y 4 de la mañana. Y se quedó mirando al piso. ¿Y qué estará pensando? O sea, si uno no tiene amor por esta tarea, lo que diría sería, son las 4 de la mañana. Digo, pero con mucho gusto me levanté. Digo, bueno, este señor necesita escuchar a alguien del otro lado que le dé fortaleza y esperanza. Está claro, esto es full time, estés o no estés. Pero hay que amar lo que se hace para trabajar en esto.
Uno dice con colegas siempre decimos, bueno, un poco en broma y mucho en serio, bueno, algunas culpas estamos pagando, ¿no? Por dedicarnos.
Calma,
a ver, pero es cierto que trabajar con estas cuestiones como de repente, bueno, en el borde, ¿no? Ahí en el borde, con el sufrimiento. Por supuesto que son difíciles, son dolorosas, uno golpea la mesa. Pero también son muy recompensados cuando las cosas marchan bien, ¿no? Digo, las cuestiones que uno encuentra cuando se produce, ¿no? Como los momentos que he nombrado hoy, los momentos interdisciplinarios, que son pocos, pero digo. Ese fulgor ahí tiene mucha cuestión, ¿no? Hago un relato que, del portal hace unos años que decía, bueno, yo iba caminando hacia la boca y me acordé del grupo y me volví.
Qué bueno.
¿No? Entonces, esas cosas. Con esas cosas uno tira mucho tiempo, digamos, de asistir a otras cuestiones que lamentablemente no funcionan bien y qué sé yo. Pero bueno, uno a veces pequeñitos avances que logran el otro tan carenciado, bueno, uno sigue hinchando con esto. Y además, bueno, está, como decía vos, vocación de ayudar al otro, digo, está, si no nos metemos en otra cosa, digo. ¿No? Atrás de
mí. Sí, yo a veces voy viajando y, por ejemplo, cuando estamos los principios de la comunidad acá en Montevideo o en Salta o los proyectos que tenemos, y a veces me pregunto, ¿por qué hago esto? ¿No? Y viajar y irte. Y en realidad es un poco lo que dicen ambos, ¿no? Uno ama lo que hace y la satisfacción de saber que hay a una persona vos podés llegar y ayudar, entre comillas, porque somos granitos de arena, ¿no? A guiar o a que encamine un poquito de su vida, me parece que es mucho. Nosotros estamos con varios proyectos, ya sea en Montevideo, acá en Montevideo, y en Buenos Aires, Argentina. Uno de los proyectos es abrir un programa para mujeres embarazadas adictas, ¿no? Estamos intentando poder abrirlo acá en Montevideo y estamos llevándolo a cabo, terminando el proyecto en Buenos Aires. Así que todas estas cosas que hacemos, en realidad, ¿por qué las hacemos? Y a veces digo, no sé por qué las hago, pero las hacemos y ponemos todo el amor y ponemos todo el compromiso y el equipo que hay trabajando en Modelo Minnesota o en Portal Amarillo o el doctor, que uno pone lo mejor de uno para que funcione.
Qué importante el trabajo que hacen y cuánta gente lo necesita. Así que muchísimas gracias, gracias por todo el trabajo que realizan. Nos vamos a tener que ir, el programa de hoy se está finalizando ya. Un placer realmente que hayan estado hoy acá, muchísimas gracias. Y el programa queda abierto a bueno, cualquier propuesta que ustedes quieran plantear y que podamos difundir. Les damos las muy buenas noches y no sin antes, como ya es un clásico aquí en Deja Vu, los vamos a dejar con un poema a cargo de Isaac. Hasta el miércoles que viene.
Bueno, este es un poema atribuido a Mario Benedetti. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay un fuego en tu alma. Aún hay una vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y es el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Muchas gracias a todos.
¿Qué escuchas? ¿Qué cantas? ¿Qué escribís cuando el mundo te aplasta? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿A quién llamas cuando el hastío arrastra? Podés golpear, vas a aguantar, no digas más que no te dan las fuerzas. No sé por dónde andarás, hoy salí a buscarte. Estoy solo en este ring, tengo que encontrarte. ¿En quién crees? Cuando caes ya a nadie le importa nada de lo que te pasa. ¿Quieres pelear? Quiero más, ponete en guardia y esquiva mis golpes. No sé por dónde andarás, hoy salí a buscarte. Estoy solo en este ring, tengo que encontrarte. No sé por dónde andarás, hoy salí a buscarte. Estoy solo en este ring, hoy voy a encontrarte. Que encontrarte.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.